seguimos con esta serie de enseñanzas a las cuales hemos titulado El funeral ha sido suspendido. Porque así como Cristo murió y resucitó, y aquellas mujeres que fueron a preparar su cuerpo ya no encontraron nada, y aquella ocasión de muerte se transformó poderosa y gloriosamente en una ocasión de vida, así también nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él para vida nueva. Pero ¿cómo es que eso sucede? Ya el domingo anterior hablamos de cómo Dios da vida a los muertos por medio del poder de su palabra, tal como resucitó a Lázaro el Señor Jesús aquel día, que por el poder de su palabra, que es el poder por el cual fueron hechas todas las cosas, también nosotros fuimos pasados de muerte a vida, de no ser a ser ahora para el Señor. Yo le invito a que abra su Biblia conmigo y a que juntos leamos esta porción en la cual nos basamos esta noche. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a adentrarnos en el tema de por quiénes murió Cristo. ¿Por quiénes murió o en lugar de quiénes murió Cristo? Y para eso entonces tomamos esta porción. La leemos juntos, me acompaña en voz alta y desde su lugar así puesto en pie. Decimos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Es toda ella rica, valiosa, poderosa, Señor. Es un tesoro, es nuestra herencia. Y queremos, Señor, disfrutar de esa herencia que tú has dejado a tus santos, a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz, a todo aquel que cree, Señor, a todo aquel que ha sido renovado, Señor, en ti. Enséñanos, sigue hablándonos por medio de tu palabra y sobre todo, Señor, esta noche te queremos rogar que tu palabra se imponga poderosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones por encima de nuestros propios pensamientos y razonamientos, por encima de las vanas y huecas filosofías, Señor, y pensamientos acerca de la vida que los hombres de este mundo tienen y de los cuales muchas veces somos nosotros influidos. Señor, limpia nuestra mente de malos pensamientos y de malas obras, Señor, de estos prejuicios humanos con los cuales muchas veces se contamina nuestro entendimiento de la verdad, y que sea tu palabra y solo tu palabra, Señor, la que nos dirija al entendimiento pleno de estas cosas, Señor. Que no creamos otra cosa, Señor, sino solamente, Señor, lo que ha sido escrito, Señor. Para gloria tuya te lo pedimos. Obra, pues, en nosotros, en nuestras mentes y corazones. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Se ha dicho y se sigue diciendo que Jesús murió en la cruz por toda la humanidad. Por todas las personas que han nacido en el mundo a lo largo de toda la historia. Es una idea que corre, que fluye por las calles, por las plazas, que fluye por los libros y por los artículos, que corre por los medios de comunicación y las redes sociales y de boca en boca, que Jesús murió en la cruz por todo el mundo, por igual. Hace algunos años fui sometido a una intervención quirúrgica. Me la practicaron en un hospital que en sí es un hospital escuela, donde algunos estudiantes de medicina son formados en el ejercicio de la práctica médica. Y habiendo sido yo intervenido por un maestro de estos estudiantes de medicina, durante las horas de mi recuperación en el llamado postoperatorio, las horas posteriores a la intervención, El maestro que me había intervenido trajo a sus alumnos consigo y le pidió a uno de ellos que describiera el proceso por el cual había pasado mi organismo y cómo la ciencia médica había intervenido hasta resolver el problema mediante esta práctica quirúrgica. Y entonces pidió a uno de sus alumnos que hiciera esa descripción con detalle. Y el alumno comenzó a decirle al maestro: bueno, profesor, yo he oído que cuando un paciente tiene esta clase de dolor abdominal, se le debe administrar este medicamento durante las primeras 24 horas. He oído también que si ese malestar persiste, entonces se tiene que someter a determinados estudios. Y también he oído que si esos estudios derivan en este diagnóstico, se le debe intervenir. Y he oído que para dicha intervención se debe preparar al paciente de esta y otra forma. Y he oído que después de la intervención, el tratamiento postquirúrgico consiste en todo esto. Y entonces el maestro le pidió a aquel alumno que detuviera su exposición. Lo cuestionó seriamente diciéndole: a ver, Olivares, ¿usted ha oído? ¿A quién ha oído decir tal cosa? ¿A la mamá del paciente? ¿A la señora del aseo? ¿Al que iba pasando? ¿Lo escuchó en la radio? ¿A quién ha oído usted? Y entonces le dijo una frase que es una frase contundente. Ellos la aplican para la ciencia médica, pero tiene una aplicación tremenda para nosotros. Le dijo el maestro: mire, si lo que usted me está diciendo, usted lo cree porque lo ha oído, no sirve para nada. Si usted solamente lo ha oído, pero no lo ha leído, tiene que ser desechado. Usted no puede basar su comprensión de la ciencia médica en lo que ha oído. Tiene que estar escrito. Los que saben de estas cosas, los médicos, los especialistas, los científicos, saben todos que los criterios médicos deben estar registrados en investigaciones serias, sustentadas, que hayan sido publicadas en publicaciones científicas acreditadas o por lo menos en revistas médicas en las cuales quede un antecedente escrito de aquellos criterios. Y ciertamente esos criterios son progresivos, pueden cambiar, cambian con el tiempo, la ciencia avanza, pero ningún médico puede tomar por cierta ninguna idea o ningún criterio que no haya sido registrado en papel, que no haya sido escrito y que haya sido producto pues de la manifestación, ¿verdad?, de los resultados de una investigación que determina ese criterio. Algo similar nos pasa a nosotros. Tendríamos que preguntarnos seriamente cuántas de las cosas que pensamos, creemos o hasta declaramos acerca de Dios, las pensamos, creemos y declaramos porque hemos oído. Porque oímos a alguien decirlo. Y tendríamos ahora que reflexionar, como ocurrió con este grupo de estudiantes, que si solo lo hemos oído, pero no lo hemos leído, todavía no sirve, todavía no es suficiente. La idea de que Jesús, por ejemplo, dio su vida, derramó su sangre en la cruz por toda la humanidad, es algo que se ha oído por aquí y por allá muchas veces. Que Él murió por todos y que, bueno, pues ya queda en manos de cada quien si acepta o no acepta a Cristo. Y entonces, así aceptándolo o no aceptándolo, el propio hombre consolida o completa su propia salvación. De modo que la salvación no estaría en manos de Dios, sino básicamente en manos nuestras. Se ha oído, como aquel estudiante había oído, nosotros también hemos oído, pues que cada uno elige, aparte de Dios o independiente de Dios, si cree en Él y en su Hijo o no cree. Y entonces eso hace efectiva, hemos oído, hace efectiva la salvación. ¿Será cierto? Vamos a hablar acerca del sacrificio de Jesucristo. Y tenemos que empezar por entender que su sacrificio fue un sacrificio que produjo vida eterna. Como leíamos hace un momento, Él dio un pago por nosotros, una redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:23. Mediante esa redención nosotros fuimos justificados gratuitamente. Él dio el pago. Dice el versículo 25 que Dios puso como propiciación, o sea, en pago para aquietar, para quitar la ira de Dios, justa ira de Dios contra los pecadores, la sangre de Jesús. Por medio de la fe en su sangre, ahora nosotros tenemos esta certeza, que han sido pasados por alto nuestros pecados pasados, que la justicia de Cristo se aplica a nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿De quién hablamos cuando decimos nosotros? Como leíamos hace un momento, aquí dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Pregunta necesaria aquí, ¿toda la humanidad cree en Él? Y si entonces esta redención opera a favor de todos los que creen en Él, podemos entender de entrada que Jesucristo entonces no es que murió por todos los hombres, por toda la humanidad, sino en concreto por los que creen en Él. En concreto a favor de aquellos que Dios escogió de antemano para que fueran hechos salvos e hijos suyos. Yo quisiera que partiéramos para esta revisión que vamos a hacer en estos tres días, partiéramos de una base, que estos nosotros de los cuales se habla continuamente, y vamos a ver algunas escrituras que describen el sacrificio produciendo vida a nosotros, esos nosotros, pues somos nosotros, claro, si tú has creído. Y que si no has creído y estás aquí entre nosotros realmente porque te invitaron y no sabes de estas cosas, si tú crees en el Hijo de Dios, en el sacrificio, tú entras también en este grupo al cual veremos tantas veces descrito como nosotros. Diga nosotros. Nosotros. Primera persona plural. Nosotros, los que recibimos estas cosas. Los que creemos. Dios entregó a su Hijo, lo sacrificó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros, allí, en la congregación, o allá afuera, cuando recordamos con gozo los himnos y cánticos espirituales con los cuales recordamos la obra de Dios y su persona y le alabamos, y encontramos entre esas letras, entre esos cantos de gloria, frases como Cristo murió por nosotros, podemos experimentar un gozo superior a aquel gozo que podríamos sentir si creyéramos que simplemente pues Jesucristo pues murió por todos. Decir que Él murió, que Cristo murió en la cruz por todos, esencialmente significaría más bien que Cristo no murió por nadie en particular. Que murió por todos, pero al mismo tiempo por ninguno. Sin embargo, la Escritura nos dice que Cristo murió, que dio su vida por su iglesia. Así lo dice en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice, y se entregó a sí mismo por toda la humanidad, ¿cierto? El Nuevo Testamento es rico en esta clase de expresiones. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiéndoles a los corintios, en 1 Corintios 15:3, les enseñó y les dijo, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, no por los pecados de todos, sino por los nuestros. Pablo está escribiendo a la iglesia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él en efecto fue a la cruz y murió por, dígalo usted, por nosotros. El tamaño de la ofensa que nosotros le hicimos a Dios es tan grande que Dios tuvo que quebrantar a su Hijo en nuestro lugar, si es que en algún modo nosotros pudiéramos recibir vida mereciendo la muerte. La ofensa no es pequeña. Nadie entre nosotros, y otra vez diga nosotros, nadie entre nosotros debería pensar que ofendió a Dios solo un poquito, nada más tantito, un poco nada más. Algunos en efecto piensan esto cuando se revisan a sí mismos y encuentran, por ejemplo, que no fueron secuestradores, ni asesinos, ni abusadores de niños, que no cometieron pecados escandalosos. Pero es un hecho que Cristo tuvo que ir a la cruz para pagar por nuestros pecados de todos los días. Por estos pecados que tal vez algunos juzgan pequeños o no tan graves y por los cuales no se sienten tan deudores a Dios. No, resulta que toda transgresión a la ley ya es digna de muerte. Que basta un pecado y cualquier pecado para quedar bajo la condenación, la justa condenación por causa de nuestra rebeldía a la ley de Dios. Rebeldía que se manifiesta desde muy temprano en la vida. Es un hecho que a nosotros los seres humanos, y véalo con los niños, y todos fuimos niños, nadie tiene que enseñarles a hacer lo malo, eso lo hacemos solitos. Lo que tenemos que enseñar a hacer a los niños es a que hagan lo bueno, porque lo malo brota de nuestros corazones. En mí no mora el bien, decía el apóstol Pablo, sino que el pecado mora en mí. Por tanto, por cuando todos pecaron, leíamos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios proveyó a su Hijo para que muriera por los que creemos en Él, por nosotros. Esta es una doctrina que si la vemos con buenos ojos, con disposición, reconociendo que Dios es soberano y dueño de todo, es una doctrina hermosa, es una doctrina deliciosa, disfrutable para los creyentes, que podemos así contemplar el gran amor de Dios que estuvo dispuesto a hacer esta gran obra por nosotros, por su iglesia, por los que creemos. De modo que cuando ahora cantamos y decimos, Señor, tú moriste por mí, ya podemos entenderlo mejor. Sí, en efecto, si tú crees que Cristo murió por ti, es porque Cristo murió por ti. Si tú lo crees, es por causa de eso que lo crees, porque en efecto así ocurrió. ¿Entiendes que en verdad Dios tuvo memoria de ti? No es que solamente puso la salvación disponible así como en un plato para que el que quiera se sirva, porque nadie se habría servido de ese plato jamás. Con nuestros actos, lo que los seres humanos naturalmente hacemos es huir de Dios y huir de formas tan creativas que hasta inventamos religiones y rituales y obligaciones e imposiciones ritualistas con las cuales creemos que tenemos a Dios en la bolsa, que podemos ganar nosotros su favor. Pero ahora, dice aquí que aparte de la ley, más allá de esta realidad de una ley que bajo la cual pues todo mundo es condenado, se ha manifestado la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Él, que fue perfecto y sin mancha, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, Él fue a la cruz por nosotros. O sea que tuvo memoria de ti, que se ocupó de ti. Desde antes de crearte y de crearme, antes de que naciéramos, Dios tuvo el plan de entregarnos a nosotros como un regalo dado a su Hijo para que fuéramos salvos por medio de su sangre. Y cuando tú entiendes eso, el sentido de la salvación es más asombroso, pero sobre todo es más glorioso para Dios. Más glorioso. Asombroso porque entendemos que no está en nosotros ese poder de salvación o esa capacidad de decisión de preferir lo bueno. Nuestras voluntades caídas por causa de la herencia de pecado solo apuntan al mal. Jamás habrían apuntado a una búsqueda genuina y de corazón respecto a Dios. Decíamos el otro día que un ladrón no puede encontrar a un policía, ¿verdad? Porque no lo quiere encontrar. Y de ese mismo modo el hombre no puede encontrar a Dios y dice que lo busca y no lo encuentra porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Dice, la luz vino al mundo, eso lo dijo el Señor Jesucristo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Pero ahora nosotros hemos sido alumbrados, hemos recibido este regalo, la gracia inmerecida, cuya razón, la razón por la cual el Señor nos quiso salvar, no se puede rastrear. El Señor simplemente favoreció y quiso tener misericordia de los que tuvo misericordia. De manera que cuando cantamos, y yo insisto en esto de los cantos, porque hay cantos gloriosos que nos hacen regocijarnos en esta verdad de la salvación. Cuando cantamos, por ejemplo, hay un canto hermoso, no sé si ustedes lo habrán oído alguna vez, que dice, fue por nosotros que Él se entregó, fue por nosotros que su vida dio. Ya podemos decir, sí, fue por nosotros. Ya lo podemos entender y disfrutar mejor, porque entendemos que esto es algo que Dios no hizo por todos, sino por los que Él quiso hacerlo, entre los cuales, por su gracia, no porque lo hayamos ganado, no por obras, sino por su buena voluntad, entre los cuales nos contamos nosotros. Cuando Cristo puso su vida, entonces la puso por ti. Su obra de salvación tiene un destinatario definido. Aquel acto de amor, de morir en la cruz, tiene un destinatario, insisto. Es por ti. Y donde dice, este acto fue hecho a favor de, puedes encontrar una línea en la cual, si tú crees, ahí tu nombre está escrito. No porque lo escribiste tú por tu buen corazón y por tu buena disposición hacia Dios, sino porque Dios lo escribió desde antes de los tiempos para que así pudieras tú gozar de Él. Lo cual fue el deseo original de Dios al crear al hombre. Habitar con el hombre, ¿verdad? Que el hombre habitara con Él y gozara de Él. Cuando Cristo murió, entonces toda aquella acción se estaba haciendo específicamente pensada y efectuada en personas definidas, en ti y en mí, que creemos en Cristo. Si creyéramos que Cristo murió por todos en general, pero por nadie en particular, concluiríamos entonces que el sacrificio de Jesucristo no fue efectivo, que realmente no salvó a nadie, sino que solamente hizo posible una salvación que ya quedaría en manos del hombre completar. Todos nosotros sabemos, porque predicamos el Evangelio y advertimos a las personas acerca del peligro de no creer en Él, porque el que no cree, pues ya ha sido condenado. Sabemos que en efecto no todo el mundo se salva, ¿cierto? Eso es algo que todos sabemos. Todos sabemos eso, eso es algo que entendemos desde nuestros primeros días cuando recibimos el mensaje, lo recibimos porque alguien se ocupó de darnos una noticia que resultó ser una noticia que escucharla o no era un asunto de vida o muerte, de modo que hay muerte, de modo que hay condenación, de modo que hay algunos que van y quedan bajo su condenación. Dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay una condenación, eso es innegable. Eso ya lo sabíamos, sabíamos ciertamente que hay condenación, pero ahora sabemos cómo es que eso sucede. Resulta que Dios no es injusto cuando condena a un hombre por causa de su pecado. La condenación de Dios hacia los pecadores que no se arrepienten es una condenación absolutamente justa. ¿Y entonces qué sucedió con nosotros? ¿Cómo es que alguien entonces puede creer y cree y creyendo recibe vida eterna? La fe le es contada por justicia. ¿Qué sucede? Que Dios mete su mano. Que Dios no solamente es que participa, sino que hace, completa toda la obra de salvación. Si tú has creído, es porque has sido atraído por el propio poder de la cruz. Jesús expresó con palabras muy claras esa realidad cuando dijo, si mi nombre fuese levantado, yo atraeré a los hombres hacia mí. O sea, el mismo hecho de que aquellos que Dios quiso salvar seamos atraídos como si se tratara de un imán a la cruz, a los pies de la cruz, es por causa del poder manifestado en ese sacrificio. Un poder que alcanzó objetivos, un poder que no solamente hizo posibles cosas, sino que las consiguió. Un sacrificio eficaz, eficiente, efectivo, que logró el cometido para el cual fue hecho. Si tú crees, entonces, es que Dios te ha atraído, el propio poder de la cruz ha producido eso, te ha convencido, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos ha alcanzado, nos ha seducido, nos ha convencido y nos ha llevado a Cristo para ser salvos, dijo el Señor Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, no está en nuestras manos. Jesús, entonces, es el autor y consumador, dice la Escritura, el autor y consumador de la fe, el que nos dio la fe, el que creó esa fe en nosotros. Nadie puede producir fe por sí mismo, sino solo la recibimos y ciertamente creemos, pero él es el autor de esa fe y el que consolida esa fe, el que completa esa fe. La salvación es del Señor. Cuando Cristo fue a la cruz, no tenía en la cabeza a una masa indefinida de gente, digamos así, toda la humanidad, sino que en la mente de Dios y en el libro de la vida había nombres, personas específicas. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de ello. Por ejemplo, Pablo le escribió a Tito, en Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esa carta, la carta dirigida a Tito, como todas las demás cartas del apóstol Pablo y las cartas de los apóstoles, son para la iglesia. Pablo había iniciado esta carta a Tito diciendo: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Está hablando de estos nosotros que somos los de la fe de Jesús. De ellos se dice que Él nos redimió, lo leíamos ahí, que el Señor nos redimió. Dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ¿qué es redención? ¿Qué significa que nos redimió? Redimir es pagar el precio por la libertad de un esclavo o de determinados esclavos. Eso es redimir, ese es el concepto de la redención al cual se hace alusión aquí en Romanos 3, redimir. Era un concepto conocido, de uso común e incluso reglamentado por la ley de Dios acerca de cómo se podía, en efecto, pagar por la libertad de determinados esclavos. Pero nunca la redención fue algo que se pudiera hacer por todos los esclavos. Nunca nadie pagó por todos los esclavos, sino que cuando algún amo, alguno de estos que se constituían en dueños, ¿verdad?, de los esclavos, determinaba liberar o determinaba dar el pago por la liberación de un esclavo, había destinatarios. Estas transacciones tenían nombre. La redención se hacía específicamente por personas en particular, no era propiamente como un cheque en blanco, no era como decir, yo pago para que cualquiera sea libre, sino que pago esta redención, doy este pago para que este y este y este y este otro, no todos, sino estos, reciban su libertad. Y Dios fue así como pagó. Lo dice más adelante el apóstol Pablo en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vea cómo dice que éramos pecadores, o sea, por gente pecadora. O sea, Cristo no murió por gente que fuera afín a Él, que tuviera alguna afinidad o una identificación natural con Él, porque esa gente no existe. Esa gente existe ahora porque es transformada, pero naturalmente no existe. Nadie es afín a Dios o tendiente a Dios. Cristo no murió por gente que le amaba. Y aquí entramos a otra, a algo muy importante. Nosotros podemos decir con gozo que Él murió por nosotros. Con gozo, sí, pero sin jactancia alguna. Porque no, Él no murió por gente que se identificaba con Él, sino por gente que le era contraria y que era su enemiga. O sea, que murió por... Dígalo, pues nosotros, esos también somos nosotros. Gente que dice que le era aborrecible. Pero eso somos nosotros. Esta palabra, nosotros, jamás se usó en estos términos para describir a toda la humanidad. Este nosotros es un término que solo la iglesia puede pronunciar, que solo la iglesia puede disfrutar. El mundo entero, la humanidad entera no puede decir, o sea, puede decirlo, pero no es así, que Cristo murió por nosotros. Esto solo lo puede decir al final la iglesia de Cristo, solo aquellos que creen por la obra soberana de Dios. Si el mundo, si todo el mundo, todas las personas que han nacido en este planeta pudieran decir, Él murió por nosotros, pues toda la humanidad sería salva. Pero resulta que no. Hay un mensaje, el Evangelio, que advierte que el que no cree ha sido condenado. De manera que no hay lugar alguno para que el mundo sea quien pueda levantar la voz y decir, Cristo murió por nosotros. Si Cristo hubiera pagado por los pecados de todos, Él ya no podría castigar a nadie, porque una deuda pues no se puede cobrar dos veces. Si Cristo pagó, ¿cómo es que alguien todavía va y paga? Es como decir a alguien, yo ya te liberé de la deuda, pero al final te vuelve a ser cobrada. Sería absurdo, iría contra toda la noción de justicia que a lo largo de las Escrituras sólidamente nos es revelada de parte de Dios, del Dios que es justo. No pagamos nosotros la deuda, pero la deuda fue pagada. No podríamos haberla pagado, pero el que pudo pagarla, la pagó. Y la pagó por nosotros. Ya no habría advertencias sobre el infierno si Cristo hubiera muerto por todos. No serían necesarias, ya todo estaría pagado para todos. En cambio, las hay. Eso significa que los pecados de aquellos que van a dar al infierno no fueron cargados a Jesús en la cruz. Si hubiesen sido cargados, no tendrían que ser ahora pagados. Entonces no se hizo expiación por ellos, sino por los pecados de todos nosotros. Insisto, le puede sonar a usted de repente jactancioso. A eso suena en principio. Pero hay que recordar que Cristo murió por gente pecadora como nosotros. Y por supuesto, esa es una doctrina que siempre ha inquietado los corazones de las personas. Siempre ha ocurrido así. Esto no es una novedad. Si tú te sientes muy inquieto al oír estas cosas, no te preocupes tanto. Y pide a Dios que nos ayude a comprender esta realidad para glorificarle a Él. Nos inquieta, ¿por qué? Porque entonces, sabiendo estas cosas, nos preguntamos, ¿y por qué no pagó por todos? ¿Por qué no lo hizo así? Para empezar, yo te digo una cosa, tranquilo. Si tú crees en Cristo, eres salvo. Esto es para nosotros. Se trata de creer. Y si tú crees, tú entras allí. Y todo aquel que cree, entra allí. Pues no es un asunto, si usted lo ve con buenos ojos, de un corazón exclusivista y que desprecia al prójimo para decir nosotros, con jactancia. Uno se pregunta ciertamente, ¿y por qué por nosotros en particular? Le digo una cosa, no lo sé. No hay forma de rastrear esa razón. Entre nosotros ha habido hombres y mujeres más pecadores, igualmente pecadores, que otros que mueren en su condenación y en sus pecados. Dios los deja en sus pecados y Dios no es injusto al dejar a alguien en sus pecados. Y el que muere sin Cristo, pues recibe la justicia propia derivada de su desobediencia. Y el que muere en Cristo, lo que recibe es misericordia. Pero ninguno de los dos recibe injusticia. Ninguno. Dios no es injusto entonces. Pero Dios dijo, y lo reveló desde los antiguos, desde tiempos de Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Esta justicia de Dios, entonces, leíamos en Romanos 3:22, es para todos los que creen en Él. Pero también dice que no hay diferencia, que todos pecaron. ¿Qué hace entonces la diferencia? El pago. La redención que es en Cristo Jesús. Dios lo puso como propiciación. Él recibió la ira y nosotros recibimos la bendición. ¿Por medio de qué? De la fe en su sangre. Esto significa que hay un círculo trazado, hay un conjunto grande, como en las matemáticas, ¿verdad? Está toda la humanidad allí, pero hay un círculo que Dios trazó y dijo, estos son. Hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Podría no haberla para nadie y Dios sería igualmente justo. Si todos muriéramos por causa de nuestros pecados, Dios no haría con eso nada indebido. Pero de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a gente en todo el mundo, a gente de todos los pueblos, y entonces dio a su Hijo para que de todos esos pueblos del mundo, todo aquel que cree en Él, no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Él mismo dio el pago. No solamente es que echó nuestros pecados debajo de la alfombra cósmica para que no se notaran, aquí no ha pasado nada, no digan como que no se vio nada, como que no pasó nada, sino que cargó en efecto el castigo propio de nuestras maldades en su Hijo. E intercambió las sentencias. La nuestra la cargó a Él, a su Hijo Jesucristo, que siendo de la misma naturaleza de Dios, siendo Dios mismo hecho hombre y siendo un ser eterno, pudo pagar una condena que a nosotros nos habría costado una eternidad. Alguien pregunta, ¿y por qué en ese sacrificio, en esa muerte de la cual hubo resurrección 3 días después, se pagaron los pecados de tantos y por la eternidad fueron librados? Porque el Dios eterno se hizo hombre y entonces por la alta dignidad de aquel que recibió el castigo, hay suficiente poder en esa expiación, en esa sustitución para entonces cubrir todos los pecados de todos nosotros. Y hay salvación para los que creen. Esto fue hecho, dice ahí, gratuitamente, o sea que nadie lo pagó, entre nosotros, lo pagó Él. Él lo regaló, Él lo puso así. Costó mucho. De repente pensamos que las cosas gratuitas no valen nada, ¿verdad? Y hasta las despreciamos y de repente ponemos allí unos libros y decimos que son gratis. Pues igual, de repente uno se acerca y lo toma y otro no, y no lo valoran tanto, a lo mejor ni lo leen, o lo regalan, o lo pierden. Claro que fue gratis. Pero las cosas que son gratuitas a alguien le cuestan. Que a ti no te cuesten no significa que a alguien no le costaron. Y en este caso costó, y costó mucho. Costó la sangre de su Hijo, costó el quebrantamiento de Dios hecho hombre, para que fuéramos entonces nosotros destinatarios específicos de su redención. La redención entonces tiene destinatarios específicos. Dios, mediante su Hijo, no redimió a todos, si no, no habría infierno. Todos serían libres del pecado. Pero Dios quiso tener este favor especial para con algunos, no para con todas las personas del planeta. Suena fuerte, yo sé, suena muy fuerte. Pero sabemos que esto es así porque todas las Escrituras nos declaran esta verdad. Cristo no pudo haber cargado con todos los pecados de toda la humanidad. Digo, sí pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Si lo hubiera hecho, todos serían salvos. No todos se salvan, sino que algunos se pierden para siempre. Y algunos entran a la discusión y dicen, de acuerdo, ya veo ahí que la justificación, la redención, la propiciación fue para todos los que creen. Ah, bueno, pues entonces el asunto se define por la fe y dicen entonces, ok, Jesús nos salvó a todos al morir, pero lo que hizo, dicen, he oído, que al morir lo que Jesús hizo fue poner disponible la salvación para todos, disponible. Como cuando sirves una charola con quesos, ¿verdad?, de diferentes sabores, lo pasas por aquí, por las filas, y ya cada quien decide si toma un picadientes, ¿eh?, y toma la porción de la que se puede beneficiar. Eso significaría que entonces cuando Cristo murió, nadie fue salvo con esa acción. No salvó, significaría eso, que no salvó a nadie en ese momento. Que el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz, no habría servido para salvar a nadie en particular, sino solamente para hacer salvables a todos. Tendríamos que concluir que nadie fue justificado al morir Cristo. Que solo se consiguió en esa cruz que los hombres todos fueran justificables. A lo mejor un día, alguno, si lo acepta, podría ser justificado, pero todavía nadie al morir Cristo. Eso significaría que Dios habría dejado en manos del hombre salvarse. Entonces no diría, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sino que diría, sálvese quien pueda. Con su decisión personal, el hombre, en ese caso, completaría o no el plan de Dios. ¿Lo consumaría o lo frustraría? Y eso es un grave problema. Creer eso es un problema. Es contrario a lo que las Escrituras declaran. La salvación en manos del hombre. De un hombre que no puede venir a Dios porque no quiere venir a Dios. Sino que cuando viene a Dios es traído. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Somos traídos, somos llevados a los pies de la cruz, somos atraídos por Dios, por el poder que hay en Él, no por nuestras buenas decisiones. No podría estar en nuestras manos hacer aquello de lo cual somos incapaces. ¿Cómo el Señor habría puesto en nuestras manos algo que no podemos hacer? ¿Se da cuenta? Jesús en tal caso habría muerto por todos en general, por nadie en particular, cada quien tendría que ejercer su propio poder. ¿Cuál poder? Para salvarse. Pero dice ahí que Dios puso como propiciación a su Hijo por medio de la fe en su sangre, si de modo que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el sacrificio de Cristo. Sin embargo, esta es la realidad, las Escrituras nos lo muestran, lo leímos hace un momento, satisface por completo la demanda de Dios, por completo. La muerte de Jesús quita eficazmente el enojo de Dios, su justa indignación por causa de nuestros pecados. Ese sacrificio propició la ira, o sea, la quitó la ira de Dios. La ira de Dios que era contra personas culpables. ¿Cuáles culpables? Nosotros, los que creen, todo aquel que cree. Los que dicen que al morir Jesús hizo salvables a todos, dicen con eso que no salvó a nadie. Aunque no lo digan así, terminan expresando eso. Cristo no salvó a nadie al morir. Esta posición es una posición llamada el universalismo. Quienes creen estas cosas, porque las han oído, dicen que este culpable al que Jesús puso en posición de salvarse, si quiere, si se decide por él, estos salvables son todos, pero al mismo tiempo no es ninguno. Ninguno. Desolación total derivada de esta mala comprensión de la verdad. Esto echaría sobre la muerte de Cristo una sospecha terrible, infame, que su muerte no fue tan poderosa como lo fue. Que no fue tan útil como estaba destinada a ser útil, y que no fue definitiva, que no aplacó la ira de Dios, sino que solamente hizo posible que su ira un día, tal vez, quizá, pudiera aplacarse cuando una buena mujer o un buen hombre tuviera a bien aceptar a Cristo en su corazón, concepto que, por cierto, pues ni siquiera es bíblico, ¿no? Pero fíjese bien. Un sacrificio así, entre comillas, para todos, al final termina siendo un sacrificio por nadie. Por nadie. Ese plato que algunos describen, en el cual Cristo al morir puso la salvación disponible para que se sirva usted si quiere, implicaría que nadie fuera salvo. Piense en esto. Dios, nuestro Padre, se habría arriesgado a que quedara en nuestras manos la decisión que nos pudiera salvar. Y bueno, pues igual nadie se salvara. O sea, Dios habría sometido a un sacrificio tan cruento a su Hijo para nada. O sea, lo habría quebrantado como lo quebrantó, aunque eso no significara o garantizara salvación para nadie. Piénselo, es muy dudoso eso. someter a su propio hijo a un martirio atroz y a derramar toda su sangre, pero que eso no garantizara nada. Vaya, Raquelita, ni nosotros nos sometemos a una operación si no nos dan esperanzas, ¿no? Ni nosotros. O sea, tú vas con el médico y dices, pues, si sirve para algo que me opere, pues opéreme. Pero si no, ¿qué caso tiene? Ni nosotros, en algo tan vano, tan de todos los días. ¿Cómo es que el padre iba a entregar a su hijo en vano? El hombre entonces tendría que completar la obra que Dios quiso hacer, pero no pudo hacer, porque dependía de los pobres hombres, entregados a sus pasiones, volcados a sus pecados, como nacemos todos en ese estado. Francamente, esa idea que algunos dicen, pues yo he oído que Cristo murió por todos, retrata a un Dios pequeño, a un Dios impotente, a un Dios que quiere pero no puede, a un Dios incompetente, a un Dios frustrado en sus deseos, y no al Dios de las Escrituras, del cual se dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este Dios del cual declaró el profeta Daniel: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el Señor hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En cambio, hay un plan de salvación ejercido a favor de todos nosotros. Las Escrituras nos declaran eso y nos dicen que además, si alguien es convencido de sus pecados, es porque Dios nos convenció mediante su Espíritu Santo, que nos trajo la comprensión, el conocimiento de la realidad del pecado, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, para producir en nosotros, dice la Escritura, que Él es el que lo produce, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, no por nuestra voluntad corrompida. Y Él conquista, y Él atrae, y Él salva, y Él es el autor de la salvación. Y cuando Jesús murió en la cruz, terminó de hacerse todo lo necesario para concretar esa salvación de los escogidos, que Dios había determinado que serían para Él desde antes de los tiempos. Claro, faltaría todavía en la línea del tiempo humano que naciéramos y llegáramos a creer, pero al morir, Jesús cerró ese trato, consumó esa obra de salvación. La muerte de Cristo, por lo tanto, produjo verdadera vida a los suyos en el mismo momento en que ocurrió. De allí que Cristo exclamara finalmente con su último aliento: consumado es. Algo que está consumado es algo que está terminado, que está completo, a lo cual no hay que añadir más. Él no dijo: bueno, pues mi 50% está consumado, ahora que venga ese otro 50% de los hombres, que contribuyan con su buena disposición a ser salvos. No quedó a disposición de las personas a ver si quieren vivir. Como decíamos la semana pasada, que no quedó a disposición de Lázaro el decidir si salía o no, si se levantaba o no, si venía a la vida o no. Él venció toda resistencia, la resistencia del hombre carnal, del hombre natural, del hombre que está entregado a sus pecados, a sus pasiones, preso por causa de sus deseos, de sus concupiscencias, de su corazón, pero que un día es despertado a la verdadera vida. Es obvio, es más que obvio, que Dios no vence esa resistencia en todos los hombres. Pero la ha vencido, resistencia la ha vencido en todos nosotros, porque Dios puede hacerlo, en efecto puede. Él es el todopoderoso Dios, el omnipotente, el Dios que quiso salvar y en efecto salvó. Dice la Escritura en Romanos 9 que Dios ciertamente escogió a unos como vasos de ira y a otros como vasos de misericordia. Quizá usted lo ha leído, y si no lo ha leído, bueno, estos mensajes van a ser rápidos, pero usted puede profundizar en ello, y además tienen una excelente oportunidad de estudiar aquí, los que no lo hacen, ¿verdad? De estudiar estas cosas con mucho más detalle. Pero unos somos convencidos de la verdad y otros son dejados en sus pecados, y aún Dios trae juicio sobre quienes no se quieren arrepentir y aún los endurece más. El hombre se endurece y Dios lo endurece más, como endureció a Faraón, sometiéndole a un juicio justo, al justo pago por sus pecados. Pero también quiso tener misericordia de quien quiso tenerla, y entonces nos encendió la luz. Nos hizo ver aquello para lo cual éramos ciegos, escuchar aquel mensaje para el cual éramos sordos y acceder a la vida para la cual no teníamos acceso alguno. Y nos hizo venir a la verdad, a todos nosotros. Nuestro Dios no es un Dios indefenso, pequeño, que esté impedido de hacer lo que se propone, o un Dios cuyos planes se puedan frustrar. En la próxima ocasión, mañana, estaremos hablando de cómo Jesús habló de esto mediante esta expresión en la que dijo ser el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, de las cuales no perderá ninguna. Lo veremos mañana, y también veremos cómo Jesús habló de aquellos que no creen porque no son de sus ovejas. No porque Él les impida o sea un freno, un obstáculo que Él les quiera impedir creer, sino porque los hombres por sí mismos, Dios hizo al hombre recto, dice en Eclesiastés, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y que un hombre muera por sus pecados sigue siendo justo y sigue mostrando las perfecciones de Dios, sus atributos gloriosos. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, llévate esto por lo pronto en tu corazón. Si tienes preguntas, pues ya irán siendo respondidas seguramente, pero llévate esto en tu corazón. Si tú crees que Cristo murió por ti, es porque Cristo murió por ti. Si tú crees que Cristo murió por ti, si estás convencido de esto, si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en que la obra de Cristo y ninguna otra es la que te puede salvar, entonces tú puedes decir junto con la iglesia, junto con todos los santos, los redimidos de todos los tiempos, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. En lugar de decir Cristo murió por todos o su equivalente, Cristo murió por ninguno. Cristo murió por nadie. El Dios, fíjense bien, el Dios que nos enseñó y nos dijo por su palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, ni seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo es que Él se iba a apoyar en nuestra propia prudencia y en nuestra propia opinión para que algún día quizás llegáramos a amarle, a aceptarle y entonces, solo entonces, Él pudiera cumplir su propósito de salvarnos? ¿Se iba a apoyar Dios en nuestra propia prudencia cuando ni a nosotros nos deja apoyarnos en ella? ¿Confiaría a Dios en nuestra propia sabiduría para que llegáramos a Él? ¿O haría todo lo necesario para rescatarnos? Sin duda Él lo hizo. No podemos confiar en nuestra sabiduría y nuestra prudencia. ¿Cómo iba a hacerlo el Señor? Pues este sacrificio no se hizo. Llévate esto en tu corazón para ver si alguien lo acepta, para ver si alguien quiere. Y que Dios no pueda intervenir porque dicen por ahí, he oído, que Dios es un caballero. Y que la puerta de tu corazón está cerrada con llave y que la llave está por dentro y solamente tú le puedes abrir. ¿Qué Dios tan pequeño? Es aquel de quien hemos oído, pero de quien no hemos leído. Si así fuera, si la puerta del corazón no la pudiera abrir Él y solamente nosotros tuviéramos la llave y el poder y solo pudiéramos abrir por dentro, todos iríamos a parar al mismo infierno. Pero Dios quiso salvar y salvó y dio a su Hijo para quitar la justa ira de Dios sobre los pecadores que se arrepienten. Su obra garantiza, pues, salvación, justificación, verdadera vida. No es el hombre el que se llega a justificar a sí mismo, sino que Dios justifica dándonos fe para ponernos a salvo. Y es por eso que podemos ser contados, como dice ahí, entre los que son de la fe de Jesús, porque Él nos dio esa fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria sea al único digno. Mañana la enseñanza de las ovejas y por qué algunos son de sus ovejas y otros no. Gocémonos mañana, ojalá nos puedan acompañar. y podamos seguir meditando en esta verdad. Y bueno, si hay preguntas, pues hablaremos de las preguntas. Oremos. Gracias, Padre.